Son las 7:48 de la mañana, continuamos con Radio Análisis y bueno, vamos a conversar sobre un asunto que hemos venido tratando de problematizar hace años, ¿no? Cómo se construyen sentidos comunes sobre el tema de la seguridad pública, lo cual tiene como expresión en el ámbito del periodismo el tema de la delincuencia. ¿Qué tipo de debate hay, si es que lo hay? ¿Por qué a veces se dice que los sectores progresistas están, desde el punto de vista de los argumentos, arrinconados en el tema? Bueno, es parte de un estudio que se ha llevado a cabo desde la Universidad de Santiago bajo la responsabilidad de la profesora de esa casa de estudios y socióloga, Lucía Damerte, quien está esta mañana con nosotros. Lucía, muchas gracias por estar acá. Bienvenida a la radio de la Universidad de Chile nuevamente.
No, por favor, gracias a ustedes por tenerme acá. Siempre es bueno venir a esta radio a conversar.
Sí, bueno, partamos por este tema más general, ¿no? Si pudiéramos hacer un rastro histórico, de repente es bueno volver atrás, sí. Lucía. ¿Cómo es que el tema de la seguridad pública primero se vuelve tan preponderante y luego se vuelve un tema más afín al pensamiento de derecha, lo vamos a decir así, o a los sectores políticos de la derecha?
Bueno, hay diferentes opiniones, ¿eh? Pero lo que uno podría decir, ¿cierto?, en términos históricos, es que cuando regresa la democracia, el tema que divide a la izquierda y la derecha es la seguridad, porque en todo lo otro más o menos estábamos todos de acuerdo que había que tener ciudades mejores, ¿cierto? Todas estas cosas como generales, había que tener mejor educación, mejor salud. Ahí uno podía entrar en la discusión de cobertura o calidad, pero bueno. Pero en seguridad sí había dos posiciones distintas, ¿no? Y o sea, la derecha que decía que acá lo que había que hacer es aumentar los incentivos para que los malos, entre comillas, no cometan delitos, y eso significa más castigo. Y estaba un sector de la izquierda que decía, no, acá hay un problema más estructural que tenemos que cambiar. Y eso, ese sector fue palideciendo a lo largo de los últimos muchos años, digamos, el 90 en adelante, y termina con lo que encontramos ahora en este estudio, ¿no? Que en el fondo la centroizquierda ha abandonado la cancha de la discusión de seguridad, ¿no? Sí. Y lo que hace es, probablemente el diagnóstico es que la gente es más castigadora, que la gente es más autoritaria, que la gente quiere más castigo, y que es muy duro dar la pelea de explicar que eso no sirve para nada. Entonces uno se sube como a esa comparsa, ¿cierto? Y que además es una comparsa que funciona en muchos países, y tangencialmente dice algunas cosas, pero que en general no entra en una discusión profunda. La diferencia, creo yo, en los últimos años, Patricio, con relación al tema de el famoso huracán de Carabineros, los más de 28 mil millones de esta asociación ilícita dentro de una institución. Yo solo quisiera pensar qué pasaría si uno se encuentra con que, no sé, unos médicos, cierto, unos arquitectos, alguien en un grupo de amigos, nosotros acá en las universidades, desaparecemos 28 mil millones, me imagino, ¿dónde terminaríamos, cierto?
Sí, claro.
Bueno, después de todo eso, la comisión básicamente dice poco, ¿no? La comisión esta que genera el gobierno. Y lo que nosotros tratamos de identificar en este estudio, y eso es lo paradójico, nosotros pensamos que acá iba a haber una discusión mucho más profunda, que lo que iba a pasar es que iban a salir las medidas y que la centroizquierda o la izquierda iba a salir a decir, bueno, en realidad esto no es suficiente para gobernar la policía.
Lucía, antes de entrar al tema del estudio,
sí.
Igual quería problematizar la preponderancia que tiene en el espacio público el tema de seguridad, sabiendo que es muy importante, pero a ver, vamos a decir un par de obviedades. Si uno enciende la televisión y a un noticiario al mediodía, es altamente probable que toda la primera parte y que por lo menos 15, 20, 25 sí. minutos sean asuntos que tienen que ver con la delincuencia. Mientras en noticiarios como este, hechos policiales no aparecen nunca. Entonces, eso que podría parecer como una cosa muy natural, no lo es. Tiene que ver también con enfoques editoriales, en fin, y los enfoques editoriales remiten a su vez a miradas sobre la sociedad, política, ideología, en fin. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque, según un libro que leí alguna vez de una profesora que se llama Lucía Damer, paradójicamente esta es una capital, para hablar de Santiago, ¿no? Es
sí.
una capital comparativamente segura
sí.
En relación a las capitales del mundo y muy en particular de América Latina.
Sí. Bueno, Chile es un país con temor, ¿eh? Santiago es una ciudad con ciudadanos que se atemorizan por muchos diversos motivos. ¿Ah? Algunos dicen que en realidad el temor tiene que ver con que nuestra vida es bien azarosa, ¿no? Si miramos los datos del INE, Más del 70% de la gente vive con menos de 600 mil pesos, 50% de ellos con menos de 350 mil, tiene el 90% de su salario endeudado, entonces le tiene miedo a enfermarse, porque si uno se enferma tiene que vender su casa, le tiene miedo a la jubilación, porque uno cuando se jubila pasa a ser indigente o pobre, le tienes miedo a un montón de cosas, sin embargo, lo único que tú puedes verbalizar, ¿cierto? Porque nadie dice, ¿tú tienes miedo a qué? ¿A morir? No, es al delincuente. Entonces, como que el delincuente es ese espacio donde uno puede exteriorizar sus miedos. Y fíjate que en la discusión de las casas viviendas sociales, de Lavín en Las Condes, lo primero que dice, no, acaba de llegar la delincuencia.
¿No exacerba esto, no es por irme de tesis, pero no exacerba esto el amor de los individuos por la propiedad privada? Te lo pregunto porque si uno tiene un auto y anda por ahí, es una cosa, pero si anda pensando que se lo van a robar, como que uno se enamora más del auto, igual que de la casa.
Bueno, es que como dijo la presidenta, a pesar que en sus gobiernos se mantuvo, digamos, esta idea del... Este es un país muy neoliberal, ¿cierto? Este es un país muy neoliberal donde la gente desconfía del otro, digamos, algunas características, la gente desconfía del vecino, hay poca interacción social, en general uno tiende a echarle la culpa al que está al lado, no escucha las diferencias, le tiene miedo a las diferencias, valora mucho lo propio, esto que tú mencionabas, ¿no? La gente cuida, porque le ha costado mucho, le ha costado mucho tener su auto, y como varios estudios han demostrado, ¿no? Una cosa es robarle un televisor a una persona que tiene 10 en su casa, otra cosa es alguien que está en la décima cuota de las 24 cuotas del televisor. Entonces, todas estas cosas van exacerbando esta percepción de uno contra todos solo, ¿no? Sí. Y evidentemente el discurso político, y ahí es donde está el punto más complejo, el discurso político no logra enganchar en una contracara. Ah, la contracara ha sido esto de la mano amiga, los programas de prevención, pero al final del día, cuando tú mencionas que los medios de comunicación, especialmente los noticieros, ¿cierto?
De la tele, claro.
Y los matinales, porque yo creo que no hay nadie que cubra más policial que los matinales, con esta, digamos, con esta cobertura más súper tendenciosa, ¿no? Claro, cuando ponen estos temas, lo que hacen es fortalecer la idea de que hay que encerrarse, la idea de que no hay que confiar en nadie, la idea de que son todos unos bandidos, ¿cierto? Y que todos están yendo en contra de lo tuyo. No tanto tu vida, ¿cierto? Porque hay países donde el problema es el homicidio, sino tus cosas. Entonces, cuida tu celular, cuida tu auto, cuida tu casa. Y por eso es que estamos además en esta espiral gigante de inversión en seguridad privada. El que menos tiene... alarma, perro, lo que sea, que a uno le genere esta sensación que está más protegido, ¿no? En un país que relativamente, y todos los que nos han robado sabemos que existe la delincuencia, pero este no es un país que sea totalmente inseguro, ni mucho menos. Sin embargo, ahí estamos. Yo creo que estamos ahí porque no ha habido una oposición política, y no me refiero a esta posición, sino no ha habido una posición política contraria que diga, está bien que tengamos que resolver esto, pero verdaderamente más castigo no sirve de nada. Muy por el contrario, el 90 hasta ahora, todos los gobiernos han propuesto más castigo de una forma u otra, porque en el fondo le tienen miedo a la ciudadanía que hemos creado, le tienen miedo al debate público en términos de decir, no, verdaderamente el castigo no sirve, ¿cierto? Cuando en algún minuto Beatriz Sánchez algo esbozó en alguno de los debates presidenciales, casi como que la destruyeron. Ella es prodelincuente, ¿cierto? Los derechos humanos ese estigma del derecho humano de los delincuentes, que ahora, paradojalmente, Patricio, lo usan para el tema de Celestino Córdoba.
Efectivamente, bueno, y esto tiene muchas consecuencias, entre ellas en la ocupación del espacio público. Cuando uno se asusta, no ocupa el espacio público, y esa ya es una dimensión política. Bueno, estamos conversando con Lucía Damert sobre el tema en general, porque siempre es muy interesante, pero queremos hablar sobre un estudio en particular, Lucía. Sí. Hablemos, ¿por qué eligieron esta metodología? ¿De qué se trata?
Sí.
¿Qué es lo que pretendieron encontrar, ¿no? Desde el punto de vista investigativo.
Sí. Bueno, este es un estudio bastante, digamos, sencillo, que tratamos de hacer rápidamente en la Universidad de Santiago, justamente pensando que el pilar del gobierno, uno de los cinco pilares, es seguridad ciudadana. La respuesta del gobierno fue hacer una comisión para estos famosos acuerdos, y la comisión iba a entregar sus resultados, y nosotros decidimos medir entonces cómo iba a ser la discusión en el espacio lo público, que hoy día se juega mucho en las redes sociales. sabiendo que el gobierno y la oposición tienen miles de bots y todo este espectro de la crítica que no existe, dijimos, bueno, veamos cómo se da la discusión. Y verdaderamente la discusión no se dio. Nosotros pensábamos que iban a aparecer, una vez que se largaran las medidas, iba a haber una discusión mucho más profunda respecto a lo que estábamos hablando, el gobierno civil sobre las policías, si las propuestas iban a disminuir la capacidad verdaderamente de autodeterminarse, si iba a haber algún tipo de señal sobre los programas de prevención del delito que están evaluados críticamente. Bueno, una serie de cosas. Y la realidad es que las medidas, bueno, son interesantes, son un poquito más de lo que siempre hemos dicho que hay que hacer, nada muy novedoso. Pero nadie dijo nada. Yo creo que nosotros esperábamos una cosa, digamos, un intercambio, ¿cierto? Y la realidad es que en los 4 días seguidos, después del lanzamiento de las medidas, lo que se encuentra es que la oposición se calla respecto a las medidas profundas, y lo que hace la oposición es aparecer solo en la discusión sobre la CNI. Entonces la oposición se concentra en esta propuesta que hace el gobierno de cambiar, digamos, la estructura de la Agencia Nacional de Inteligencia y crear un Consejo Nacional de Inteligencia que el gobierno, los asesores, un montón de miembros, nadie se dio cuenta que la sigla era CNI, y por supuesto eso generó un malestar muy grande en el mundo de la oposición.
Ahora, es un autogol terrible y efectivamente tiene efectos simbólicos, pero es lo menos importante.
Pero por supuesto, sobre todo porque además se concentró ahí la conversación.
Claro.
Mejor dicho, ahí se concentró el debate. Después hay 30.000 otros mensajes que son básicamente gente que le da el ok al gobierno. O sea, los influenciadores de esos 4 días son el presidente Piñera, el ministro del Interior, la presidencia y el Ministerio del Interior. Entonces tú dices, si miras solo eso, ¿cierto? Un análisis rápido de las redes, dices, bueno, realmente este es un país donde hay una vocación de consenso respecto a lo que hay que hacer en seguridad ciudadana. Yo creo que no es así. Lo que me da impresión es que los principales voceros de la oposición en estos temas decidieron restarse. Ahora, ¿por qué? Esa es una buena pregunta.
¿Decidieron restarse o no tienen un aparato doctrinario, argumental para salir a la pelea? Te lo pregunto como periodista, Lucía, porque desde hace años, cuando acá hemos querido problematizar el tema, no encontramos dirigentes políticos. O sea, hay que ir a los profesores de la Universidad de Chile, hay que ir a profesores de la Universidad de Santiago como tú. O sea, desde la academia siempre. Desde la política formal uno no podría decir, mira, aquí hay un dirigente que es experto o que ha seguido el tema de la seguridad ciudadana desde una perspectiva progresista. Eso no existe. Recuerdo a la diputada Cariola a propósito de la detención por sospecha, pero eso son como situaciones puntuales.
Bueno, evidentemente, ser más garantista o tener una mirada distinta a lo que tiene el establishment en general en temas de seguridad no es electoralmente sexy. Y eso repercute en que la mayoría, digamos, se difumina en esta discusión. Creo que en especial en el mundo de las redes sociales, en este caso, muchos se restaron porque no querían ser como la cara visible de la oposición, ¿cierto? Y es siempre ahora, al parecer, funciona esto de hacer un consejo y decir que estamos todos por la paz social, y en este caso estamos todos por las 150 medidas. Pero yo creo que le hace un flaco favor a quien quiera que esté organizando una propuesta de centroizquierda.
A ver, volvamos a conectar el tema de la seguridad ciudadana con otros temas de fondo, Lucía, a propósito de lo que estamos conversando, porque con todo el interés que tenemos por el tema, evidentemente acá no somos expertos, pero cada cierto tiempo vemos que en países donde hay una mejor distribución del ingreso hay menos delincuencia, o que hay países escandinavos donde se están cerrando cárceles, y uno dice, bueno, ¿qué hay ahí que no tenemos acá?
Bueno, la inversión está bien puesta. Digo, acá si tú miras las medidas, una de las medidas es tratar de contratar, por ejemplo, profesionales dentro de las instituciones policiales. Y la pregunta es, ¿verdaderamente queremos seguir invirtiendo en eso? ¿Qué nos va a asegurar eso? ¿Nos va a asegurar que no haya más asociaciones ilícitas? Yo creo que no. Y no hay nada sobre la inversión en prevención del delito. Si es que es correcto o no está correcto lo que estamos haciendo. Más bien, se dice que vamos a continuar programas que han sido evaluados ligeramente, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Que en otros países la inversión principal está en el área del Sename. Tenemos que reconocer que sí, el gobierno primero sacó el acuerdo por la niñez, y que en ese acuerdo por la niñez se dan un montón de medidas mucho más interesantes de lo que uno hubiera esperado. ¿Ah? Sin embargo, esta es como la cara, digamos, la cara fuerte, ¿no?, de lo que es la posición de gobierno. También yo creo que acá, Patricia, hay un punto importante. El gobierno saca la agenda de las 150 medidas el jueves, viernes, y el sábado hace esa redada masiva donde el presidente anuncia que se han tomado detenidos 5.700 personas. Y el domingo el ministro Chadwick sale en la prensa diciendo que ellos, distinto al gobierno anterior, sí van a tener mano dura. Entonces, si tú lo miras, eso es lo que nos distingue los países escandinavos. ¿Ah? Eso es lo que nos distingue los países que realmente están mirando este tema fuertemente. Porque acá hay una estrategia comunicacional.
Tú después además advertiste en Twitter que la gran mayoría de esas personas fueron liberadas.
O sea, la gran mayoría son liberadas, porque además, si no fuera así, tendríamos que estar construyendo masivamente cárceles en este minuto, porque ¿dónde van a meter a toda esa cantidad de gente? Pero por otro lado, como sociedad, ¿cuál puede ser nuestro grado de alegría de decir, solo este fin de semana detuvimos 5.000 más?
Claro, pensar que sea una buena noticia, claro.
Claro, muy por el contrario, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿qué está pasando que en un fin de semana tenemos 5.000 personas?
Ahora, aquí hay algo que nos saca del tema. Voy a aprovechar que tengo acá, además, a una analista política.
Por favor. Sí.
No hay ningún tema realmente importante que se pueda resolver en 4 años.
No.
Y siento que eso nos está haciendo como sociedad que un montón de temas que son cruciales queden reducidos al golpe comunicacional, a la medida superficial. El tema de la Araucanía tampoco se resuelve en 4 años, el tema de la desigualdad tampoco. ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre esto? Porque incluso he leído algunos autores que son más conspirativos, que piensan que este tipo de estructura electoral está hecha deliberadamente para que las cosas no cambien muy profundamente.
Sí, yo creo que acá uno de los problemas principales es los 4 años de gobierno, ¿no? Es muy corto.
Sin reelección.
Sin reelección. Además son gobiernos que, en esta lógica de lo que estamos hablando, tienen casi como 6 meses sin elecciones, o un año, ¿no? Pero en general, el segundo año hay elecciones de algún estilo, el tercero de otro, después estás en el proceso. Entonces, todos estos temas, que son temas donde uno tiene que apelar a una pedagogía con la ciudadanía, son temas que tienen una sobrevida de meses, no de años.
Sí.
Entonces, sí, yo creo que necesitaríamos, uno, aumentar tal vez a 6, o tener una aceptación a una reelección, cosa que el presidente pudiera ser reelecto una vez consecutivamente y después no, como en Estados Unidos. Creo que ahí hay soluciones que se pueden dar.
Sí.
Pero también esto requiere, y en esto creo que sí vamos a ser bien exhaustivos en poner el punto, sí requiere de una centroizquierda que no le tenga miedo a las redes sociales. En este tema, en
que
una
centro, valiente,
claro, que así como cuando se dijo que se quería educación pública gratuita y de calidad, ¿cierto? A pesar de que había la sensación que la mayoría de la gente estaba en contra, se siguió adelante y ahora estamos en eso. También en los temas de seguridad, aunque parezca insólito y contraintuitivo, deberíamos de empezar a tener algunos que se pongan a enarborar las banderas de hay que hacer las cosas distinto. Venimos haciéndolas como estamos y las cosas significativamente, ¿cierto?, se mantienen igual. No, ni han empeorado, ni han mejorado, pero nos hemos echado miles de millones de pesos en esta batalla.
Para ir finalizando esta conversación y recordar que estamos con la profesora de la Universidad de Santiago, la socióloga Lucía Damert, quería traer esta conversación, una entrevista que le hicimos, por lo que veo acá, el 25 de junio al ministro Carlos Cerda.
Vaya.
Justo cuando se retiró del Poder Judicial, que debemos decir además que el ex ministro Cerda es auditor de esta radio, así es que aprovechamos de mandarle saludos, claro. El título de la entrevista que publicamos en el diario electrónico, Lucía, quería pedirte que la comentáramos a la luz de todo lo que ha sido este diálogo, es el siguiente. En el Código Penal, la propiedad importa más que las personas.
Así es. Así es. En el Código Penal, y eso significa en la discusión del Congreso.
Eso significa en la discusión política y en las categorías de análisis y en los
sentidos
comunes y todo.
Y aunque nadie lo haya pensado, eso también implica la forma como Carabineros hace su labor de patrullaje, porque Carabineros dedica una parte muy significativa de su tiempo a cuidar centros comerciales, a cuidar bancos, ¿cierto? A cuidar calles donde hay lugares de comercio, a cuidar vehículos, a cuidar casas. Pero cuando uno va a los sectores donde la gente realmente necesita tener presencia policial para poder usar el espacio público, estamos solos. Uh-huh. Entonces, eso que dicen ahí en la entrevista es totalmente cierto. Tenemos un código antiguo, que es creo que tercera vez que dicen que lo van a tratar de reformar. Hay varias propuestas ya hechas completas, pero nadie se atreve, uh-huh. porque reformarlo significa darse cuenta de las profundas irregularidades que tiene este activismo punitivista, uh-huh. ¿cierto? Porque, claro, yo salgo acá con mi cartera e incendio en la esquina, entonces a alguien se le va a ocurrir hacer una ley en contra de las mujeres que van con carteras rojas, ¿cierto? Uh-huh. Porque hemos generado este impulso por la legislación ad hoc. Uh-huh. Y eso, por supuesto, termina generando una preocupación por el bien, y de ahí la ley antiportonazo, ¿cierto? La ley anticapuchados. O sea, hay una serie de leyes que probablemente si alguien pudiera hacer las evaluaciones diría que sirven de poco. Uh-huh. Pero nos llevan, pero no son baladí, porque un poco comentando lo que tú decías al inicio, todas estas cosas terminan consolidando un discurso único, ¿cierto? Porque si uno como ciudadano, que no tiene por qué ser experto en estos temas, termina diciendo, mira, el Congreso lo que está diciendo es que hay que tener una ley antiportonazo porque hay muchísimo, ya ¿cómo le das la pelea de decir que no hay tantos antiportonazos? ¿Cómo das la pelea que los portonazos tienen que ver con otras cosas? Si el gobierno y el legislativo están dedicándole su vida y sus horas a esa problemática. Entonces tú sales y dices, no, si el problema no es ese, el problema son los miles de niños que están abandonando el colegio. Y la gente en su casa dice, qué raro, porque eso yo no lo he escuchado en nadie.
Sí, qué raro lo que está diciendo la señora Merck. Sí,
es súper académico.
Sí, claro.
Ah, eso, es que eso lo discuten solo en la universidad. Pero bueno, ¿dónde está la preocupación legislativa y la preocupación permanente en estos temas? Bueno, yo creo que se diluye, y eso es un poco lo que nosotros tratamos de poner en la discusión, ¿eh? Yo hace muchos años, siempre nuestro objetivo es tratar de traer a los actores de la política que por algo están ahí, sobre todo en la centroizquierda, porque a mí me parece que la derecha lo hace estupendo. ¿Ah? La derecha sabe lo que quiere en temas de seguridad, tiene su agenda y avanza súper bien, y el presidente Piñera lo ha hecho muy bien. Sacó al alto mando de carabineros, dio la sensación de orden, hizo un acuerdo, sacó sus medidas, dio otra sensación de orden y sigue ahí. Mm. No estamos en la guerra, se acabó la fiesta, pero estamos en detenemos 5.000 por fin de semana.
Sí, bueno, Lucía, el trabajo que han realizado, ¿dónde se puede consultar?
Bueno, va a estar en la página web de la universidad, la Facultad de Humanidades. Mm-hmm. Y vamos a tener varias salidas comunicacionales también, y bueno, a los que quieran verlo en la página web de la universidad va a estar ahí puesto tanto el resumen como las principales imágenes de lo que han sido el movimiento en redes, de la discusión, o mejor dicho, el monólogo de lo que fue la discusión sobre seguridad la semana pasada.
Bueno, ha sido la presencia en nuestro estudio de la profesora de la Universidad de Santiago, la socióloga Lucía Merck. Lucía, muchas gracias por venir esta mañana.
No, al contrario, gracias a ustedes, Patricio.
Son las 8:12, hacemos un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis.